La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Los libros y las películas Psicosis, El silencio de los corderos, La matanza de Texas, ¿se inspiraron en un hecho real? Que te cuento inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú, mejor tú, ven cuando quieras tú.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Cuando los agentes se adentraron en la vivienda de Ed Gein, quedaron horrorizados con el espeluznante espectáculo que encontraron. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo, destripado, como un animal en plena matanza. En la cocina, varios cráneos cortados a modo de cuencos albergaban restos de sopa. Y en el entorno hallaron sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. En el salón, los policías descubrieron cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales, adornados con aceite y pintura de labios. Ed Gein, apodado desde entonces como el carnicero de Plainfield y dueño de la granja popularmente conocida hoy como la Mansión del Horror, secuestró, asesinó y profanó cuerpos de mujeres para vestirse con la piel que les arrancaba. Era su particular manera de cambiar de sexo por unos momentos. Gein, un hombre trastornado por culpa de una madre que siempre lo trató como si fuese una niña, fue condenado en 1958 a un internamiento indefinido en el manicomio del estado de Nueva Jersey. Falleció ya anciano en 1984, en un hospital geriátrico. Su historia sirvió de inspiración para libros que luego se convirtieron en películas como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, el personaje que vamos a conocer esta noche ha sido etiquetado no solo como asesino, sino también como ladrón de tumbas, algo muy diferente al resto de perfiles que venimos analizando en los últimos meses. Nos referimos al norteamericano Edward Gein, aparentemente un humilde granjero, pero a la vez un hombre que ocultaba una sádica tendencia. José Manuel, esta psicopatía de Edward, ese trastorno mental que ahora vamos a conocer, se puede afirmar claramente en su caso que tenía raíces en su infancia, ¿no?
Sí, en este caso la relación es rotunda, ahora verás por qué. Edward Gein nació en la ciudad de La Crosse, en el estado norteamericano de Wisconsin, el 27 de agosto de 1906. A pesar de que hablamos de una zona y de una época en la que las familias solían llevar una vida marcada dentro de ciertos cánones, como podía ser la educación, una vida tranquila, la familia de Edward era el garbanzo negro. Su padre, George, era un hombre violento, violento, una persona que al beber alcohol se transformaba en una bestia y que pagaba su furia golpeando a su esposa y a sus propios hijos. O sea, las peleas, las palizas fueron algo habitual en la infancia de Gain. No podemos olvidar que este hombre, George, a su vez quedó huérfano siendo un niño y que sus abuelos lo trataron con bastante crueldad. Y por su lado, la madre de Edward, Augusta, era una mujer excesivamente severa, tenía unas ideas religiosas bastante extremas. Después de nacer el primer hijo, Henry, Augusta volvió a quedar embarazada, pero deseaba que en esta ocasión viniera al mundo una niña. Pero nació Edward. O sea, nada más nacer, el chiquillo no fue bien recibido.
Pero ese desprecio hacia Edward del que habla se mantuvo en el tiempo.
Sí, incluso se vio incrementado cuando el niño tuvo 6 o 7 años. Mientras que Henry tuvo una vida relativamente normal, a Edward su madre lo trataba e incluso lo vestía como si fuese una niña. Es más, los ideales luteranos de Augusta, unidos al hecho de tener como marido a un hombre fracasado laboralmente y que cambiaba constantemente de empleo y que le pegaba, le hizo sentir repulsión hacia los hombres. De ahí que quisiera ver en Edward a esa niña que siempre quiso y que nunca tuvo. Pero esto no significaba que diera amor y cariño a sus hijos. Era más bien lo contrario. En casa solía imponer una disciplina bastante dura, de la cual el niño pequeño fue la principal víctima.
1913. La familia se trasladó a la ciudad de Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, donde regentaron una tienda de productos cárnicos, con carne de animales criados en su propia granja. Creo, José Manuel, que al pequeño Edward le gustaba espiar a sus padres cuando realizaban la matanza de ganado, ¿no?
Sí, era una especie de obsesión, yo creo que propiciada por su mente ya de por sí desquiciada. El caso es que mientras sus padres mutilaban a aquellos animales, mientras que el hombre sujetaba, por ejemplo, al cerdo, y su madre le daba ese tajo en el cuello que lo haría desangrar, el pequeño Gain observaba a través del ojo de la cerradura, escuchando a la vez los gritos desgarradores del animal. Años después reconoció que esa visión le producía náuseas, pero que a pesar de que le repugnaba, le era imposible apartar los ojos de ella. Y a esto hay que sumar que por aquel entonces, a pesar de su corta edad, Edward se habituó a leer cómics de terror y libros relacionados con torturas nazis. O sea, su mente se iba llenando así de ingredientes que irían minando su razón.
Sí, se iba estructurando una mente que luego ya veremos cómo se desarrolló. Por cierto, siendo niño, ¿él no tuvo amiguitos?
No, pero no los tuvo por culpa del control férreo de su madre, esa repugnancia que ella sentía hacia el género masculino, hacia los hombres, incluido su propio marido, la empujaba a obligar a su hijo, sobre todo a su hijo pequeño, a no tener relación con nadie del sexo masculino, ni siquiera un amigo en su infancia. Según la mujer, cualquier presencia masculina podía empujarlo a la perdición. Por eso, a pesar de que Edward fue a la escuela, siempre estuvo cohibido, nunca pudo refugiarse en un buen amigo, y creo que eso lo convirtió en ese niño tímido, retraído y bastante asustadizo.
En muy poco tiempo, el padre y el hermano de Edward fallecieron. Parece claro que en el caso del hombre, del padre, año 1940, la causa fue el alcoholismo. Pero la de su hermano Henry, 4 años después, en el 44, no estuvo tan clara. ¿Qué se sabe de ese asunto?
Bueno, se supone que hubo un incendio a las afueras de la granja familiar y que los dos hermanos intentaron sofocarlo. Cada uno se internó por un lado diferente del fuego. Henry no apareció, pero fíjate, curiosamente, cuando los vecinos se pusieron en marcha para localizarlo, Edward los llevó al lugar exacto en el que se encontraba su cadáver. Aquel niño Henry presentaba un golpe en la cabeza, pero todos creyeron que se lo había provocado al caer al suelo después de perder la conciencia debido al humo. Y no hay que olvidar, y esto es muy importante, que recientemente los dos hermanos habían discutido porque Henry reprochaba a Edward que se dejara manejar tanto por la madre de ambos, y ese asunto enfadó bastante al más pequeño de los Gain. Así que quién sabe lo que pudo ocurrir durante el incendio.
Bueno, tras la muerte del padre y el hermano de Edward, él se queda solo en casa con Augusta, con su madre. ¿Aquellas circunstancias cambiaron el férreo control de la madre hacia este niño?
Cambiaron, pero creo que a peor. Lo aplastó bajo una losa de ideales religiosos extremos. Le repetía constantemente que los hombres eran malos, que las mujeres eran pecadoras, que el sexo era algo prohibido y que solamente debía estar junto a ella. Claro, ese constante manejo de su mente le hizo sufrir lo que se conoce en psicología como el complejo de Edipo, una mezcla brutal de odio y de amor hacia la misma persona, en este caso hacia su madre. Podríamos decir que Edward se enamoró de su propia madre. La mantuvo económicamente realizando trabajos esporádicos en las granjas vecinas y la cuidó hasta su fallecimiento debido a un infarto en 1945. Viéndose solo, viéndose desamparado, Edward Gein, ahora ya con 39 años, se refugió en lo único que le quedaba, la granja familiar, la habitación que había ocupado su madre en vida y que mantuvo intacta, y un puñado de recuerdos obsesivos. Era un hombre enfermo mentalmente, que sufría una esquizofrenia y que no sabía en realidad si era un varón o una hembra.
Año 40 muere el padre, año 44 muere su hermano, año 45 muere su madre. Atento a este dato porque luego será extraordinariamente revelador en parte de la historia. Año 45 muere la madre. Cuentan las crónicas que antes de producirse el caso que nos ocupa esta noche, algunos vecinos de Plainfield desaparecieron. José Manuel, ¿hay quien cree que Ed Gein, Edward, estuvo implicado en ellas? ¿Cuáles son los casos más llamativos?
El primer caso ocurrió en 1947 con la desaparición de la niña Georgia Weckler, de 8 años, cuando iba sola de camino a su casa. Algo después, en 1952, desaparecieron inexplicablemente dos granjeros, Víctor Travis y Ray Burgess. Ambos habían salido de caza, pero nunca regresaron. Y en 1953, un año después, le tocó el turno a una adolescente llamada Evelyn Harley, de 15 años. Ella se había quedado a cargo de los niños de unos vecinos y cuando estos regresaron a casa, la chica no estaba, aunque había signos de lucha y manchas de sangre por la vivienda. Lo único que se encontró, la policía en los alrededores, fueron algunas de sus prendas de vestir.
Hay un caso que fue muy mediático, también en aquella zona, el caso Hogan, ¿no?
Sí, fue más popular porque la persona desaparecida, Mary Hogan, era una mujer muy conocida en el entorno. Se trataba de la gerente de la taberna de Hogan, un bar al que acudían bastantes lugareños a pesar del rechazo de sus mujeres. Ese rechazo, esa animadversión, se debía a que sobre Mary flotaban varias leyendas. O sea, como nadie sabía de su pasado, empezaron a surgir rumores que decían pues que había sido madame de un burdel en Chicago o que incluso había tenido relaciones con la mafia. Pero, aún así, la taberna solía estar bastante concurrida en las noches. Pues resulta que en la tarde del 8 de diciembre de 1954, el granjero pero Seymour Lester entró al local bastante temprano. Nada más cruzar la puerta, ya intuyó que algo raro había pasado. Por más que llamaba a Mary, ella no acudía y cuando se adentró un poco más, se encontró con un enorme charco de sangre y de la mujer no había ni rastro.
O sea, no se pudo dar con su cadáver.
No, la policía acudió a la taberna, la registró por completo, vieron que había un rastro de sangre que salía por la parte trasera del local y que desaparecía en el aparcamiento. Estaba claro que el cuerpo de la mujer había sido arrastrado y subido a un coche. Las huellas parecían ser de un camión de reparto. Lo curioso es que dentro de la taberna no se percibían signos de lucha, por lo que se pensó que el agresor era alguien conocido por la propia Mary. Además, la caja registradora tenía bastante dinero, por lo que quedaba descartado el asesinato por robo. Como se supo más adelante, Mary Hogan había sido oficialmente la primera víctima de Edward Gein. Además, el propio asesino, y esto es muy curioso, cuando se hablaba delante de él de la desaparición de la mujer, solía decir, no se sabe si en tono de broma, que ella estaba en su granja. Pero en todo caso nadie prestó atención a sus palabras.
Ed Gein, 3 años después, volvió a matar. Esta vez escogió a una mujer de 50 años, también empresaria, a cargo de la ferretería de su difunto marido, Bernice Worden. Ella era muy conocida tanto por sus convicciones religiosas como por su entrega total al negocio familiar. ¿Cómo actuó Ed Gein en esa ocasión?
Parece que llevaba tiempo rondándola. Él solía entrar en la tienda, hacerle preguntas sin sentido y se quedaba como embobado cuando la miraba. Incluso una vez tuvo la osadía de invitarla a patinar sobre el hielo y ella, por supuesto, lo rechazó. Pero Gein seguía detrás de la mujer y la espiaba desde su furgoneta de vez en cuando. A eso de las 8 de la mañana del 16 26 de noviembre de 1957, Edward entró en la ferretería. Bernice estaba sola, no había clientes porque era temporada de caza y buena parte de los hombres del municipio se encontraban en aquel momento en pleno bosque. Edward tomó en sus manos uno de los rifles de la tienda y preguntó a la mujer por su precio. Ella se lo indicó, incluso lo animó a comprarlo porque era un arma de buena calidad. En cuanto Bernice se descuidó, dándose la vuelta, nuestro protagonista metió en el rifle una bala que llevaba en el bolsillo y disparó a la mujer sin mediar palabra.
¿Y qué hizo con el cuerpo de Bernice?
Se lo llevó a la granja, al igual que había hecho con su anterior víctima. En las siguientes horas, varios testigos contemplaron sucesos algo sospechosos. Un granjero de la zona aseguró que Edward conducía demasiado deprisa y con el gesto visiblemente alterado. Y esa misma tarde, su vecino Bob Hill fue a visitarlo para pedirle un pequeño favor. Necesitaba que lo llevase en su coche a una tienda para adquirir una batería. Gale le abrió la puerta, pero tenía las manos ensangrentadas. Y claro, ante el asombro del recién llegado, dijo que había estado descuartizando un ciervo. Eso extrañó muchísimo a Bob, porque Edward nunca había salido a cazar. El asesino se lavó las manos y acompañó al vecino a la tienda y después fue invitado a cenar a la casa de la madre del propio Bob Hill.
O sea, todo eso ocurre cuando él se lleva el cuerpo de Bernice a la granja, lo que ocurre a continuación, pero se había descubierto ya la desaparición de Bernice, la señora de la ferretería.
Más o menos por la misma hora y se tardó un poquito más en descubrirlo porque Edward cerró la tienda con la llave de la propia víctima y todos pensaron que la mujer se había marchado a casa por encontrarse enferma, indispuesta. Pero esa misma tarde el hijo de Bernice, Frank, acudió a saludar a su madre y abrió con su propia llave, sorprendido ya de por sí por el hecho de ver cerrada la ferretería aquella hora, y descubrió un charco de sangre en mitad de la tienda. Rápidamente llamó al sheriff del condado, Archerley, y este acudió enseguida. Y claro, sospechando del comportamiento de Edward Gain con respecto a su madre en los últimos días o semanas, Frank dio su nombre a los agentes, convencido al 100% de que el siniestro granjero estaba detrás de la desaparición.
O sea, el sheriff ya empieza a buscar, en fin, por el nombre que le da el crío, el hijo de la ferretera. Y mientras Ed Gein comiendo como si nada hubiera ocurrido, ¿no?
Sí, pero bueno, esa inmunidad le duró bastante poco. El sheriff ya había dado la orden de detención y cuando Edward y Bob terminaron de cenar, en ese momento entra un vecino diciendo que había desaparecido Bernice. El asesino, Ed, como si no fuera la cosa con él ni se inmutó. La policía, mientras tanto, había estado en la casa de Gein, pero en el exterior. No lo encontraron y pronto se enteraron por unos vecinos de que nuestro protagonista estaba en la vivienda de los Hill. Así fue como lo encontraron y lo detuvieron. En un primer momento, en ese primer interrogatorio, allí mismo, Edward dijo que él no tenía nada que ver con la muerte de Bernice, algo curioso porque nadie le había dicho que había fallecido.
Tras el arresto de Ed Gein, los agentes entraron en su granja. Lo que encontraron allí les llevó a nombrar el lugar en las crónicas como la mansión de los horrores. Y al asesino, como el carnicero de Plainfield. ¿Qué descubrieron los agentes en la granja de Gein?
Bueno, la casa estaba completamente a oscuras, así que entraron en ella con linternas y lo primero que encontraron fue el cuerpo sin cabeza de una mujer colgando del techo, atada por medio de cuerdas y poleas como si fuera una pieza de ganado en época de matanza. De hecho, Edward la había destripado como si fuera un animal. El cadáver estaba completamente abierto desde el cuello hasta la pelvis. Los agentes, como es normal, se espantaron ante una escena tan dantesca, pero el espectáculo no había hecho más que empezar.
La mansión de los horrores. ¿Qué más cosas encontraron?
Pues mira, el interior de la granja estaba plagado de basura, de excrementos, de suciedad y curiosamente de revistas que hablaban de operaciones de cambio de sexo y también algún que otro libro de anatomía. Pero pasemos a la parte importante. En la cocina hallaron varios cráneos, algunos tal cual, pero otros habían sido cortados simétricamente por la mitad y aparentaban servir como cuencos para comer. Para colmo, los agentes se dieron cuenta de que algunas sillas y algunas lámparas, incluso algunas prendas de vestir, estaban realizadas con piel humana. También en algunas cajas se encontraron restos humanos separados por partes del cuerpo.
Y supongo, José Manuel, que no, supongo, no afirmo, ¿no?, que una experiencia así, una visión así, por mucho que los agentes se hubieran enfrentado a otros crímenes, debió ser una experiencia radical, extrema, ¿no?
Pues sí, de hecho lo fue. Algunos agentes tuvieron que abandonar la casa entre arcadas. La visión de aquello, el olor a muerte que desprendía el interior de la granja, eran brutales. Aquel era, podríamos decir, el matadero de un enfermo mental. Y tuvieron suerte de hacerlo a tiempo, de salirse de la casa, aquellos agentes un poquito más delicados, porque en otra sala aparecieron colgadas en las paredes diversas máscaras que estaban realizadas con la piel del rostro de sus víctimas y cabezas reducidas al estilo jíbaro. Edward había sido tan meticuloso que las había untado con aceite para darles un mejor aspecto e incluso les había pintado los labios con carmín. Después se supo que una de esas cabezas enanas era la de Mary Hogan y que las vísceras que encontraron en una bolsa, vísceras todavía frescas, pertenecían a la recientemente desaparecida Bernice Worden. Su cabeza la encontraron algo después entre sacos de basura. Y aún quedaba por descubrir la puerta de la habitación de Augusta Gain, la madre de Edward.
Pero bueno, decíamos, año 1945, la madre de Gain había fallecido. Estaba enterrada en el cementerio del pueblo, ¿no?
Sí, bueno, eso creía todo el mundo. De hecho, fue enterrada. Pero fíjate qué curioso. Cuando los agentes arrancaron los tablones de la puerta que le separaba de aquella habitación, además de descubrir que todo estaba adornado como en vida de Augusta, como si el tiempo no hubiera pasado, encontraron también a la propia muerta, casi momificada, en la cama y cuidadosamente tapada hasta el cuello. Edward Gale la había sacado de la tumba en la que descansaba y la había trasladado a la granja. Incluso coqueteó con la idea de devolverle la vida usando vísceras de otras mujeres, pero como es obvio, el experimento no le dio resultado.
Por lo que cuentas, en aquella granja había más cadáveres de otras personas que en teoría no había matado Ed Gein, ¿no? ¿Por qué?
Pues sí, ese asunto se resolvió muy poco después. Los restos que encontraron en esa vivienda los agentes fueron metidos en sacos y trasladados a la funeraria, donde serían estudiados por los forenses. La intención, obviamente, era identificar a aquellas víctimas. Aunque esa noche Edward se mantuvo en silencio total durante el interrogatorio, a la mañana siguiente lo confesó todo. Dijo que el resto de cuerpos, esparcidos por la casa, eran de muertos profanados del cementerio. Al parecer llevaba años acudiendo en mitad de la noche a la necrópolis para sacar cadáveres que después escondía en la granja. Eso sí, aunque la prensa se hizo eco de la posibilidad de canibalismo y de necrofilia, Edward juró que jamás había comido trozos de un cadáver ni había tenido sexo con aquellos cuerpos, entre otras cosas, según decía, porque olían muy mal.
Hasta que finalizó el estudio forense, Ed Gein fue custodiado en la prisión del estado de Gautama, donde fue sometido a un detector de mentiras y estudiado por diversos especialistas. ¿Cuáles fueron los resultados de los análisis?
Los psiquiatras que lo estudiaron llegaron a la conclusión de que el asesino era un tipo bastante inteligente, con grandes conocimientos de anatomía, pero que estaba totalmente trastornado a nivel emocional, posiblemente como un remanente del trato que recibió por parte de su madre cuando era un niño. Esa situación mental le llevó a matar a mujeres o a extraer sus cuerpos del cementerio para confeccionar con ellos, con su piel, prendas de vestir. O sea, al ponérselos se sentía como la chica que su madre siempre quiso que fuera. Era su particular y esporádico cambio de sexo. La obsesión de Edward era tal, fíjate, que ya de preso, ya en la cárcel, decía que le venía a veces el olor a carne humana en descomposición.
Acabamos de hablar del resultado de los estudios psiquiátricos de Ed Gein, pero lo que no se hizo por aquel entonces fue realizar un estudio psicomorfológico de nuestro protagonista. Analizando los rasgos faciales de una persona, se pueden conocer innumerables pistas sobre su forma de ser y sobre su carácter. En todo caso, hablemos con una experta. Esther Mellado es psicóloga, profesora y directora del Instituto Psicograf. Doctora Mellado, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches.
Oiga, la primera duda, ¿qué información puede extraerse de un estudio psicomorfológico?
Bueno, la psicomorfología es una técnica psicológica a través de la que nosotros identificamos rasgos de personalidad, tendencias a actuar en una determinada dirección del individuo, componentes de su temperamento, a través de la relación entre las estructuras y dinámicas físicas de nuestro rostro, de la cara, y esas correspondencias psicológicas.
Entenderá usted que, en fin, la pregunta no pretende ser grosera en absoluto y seguro que lo entiende. ¿Es fiable? Quiero decir, ¿esto es científico?
A ver, no es en absoluto grosera la pregunta y además los que nos dedicamos a la psicología y específicamente en la psicomorfología estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de preguntas, porque el problema es que en muchas ocasiones nuestra actividad profesional se relaciona con otro tipo de actividades que nada tiene que ver. Nosotros lo que estudiamos es las relaciones entre lo físico y lo psicológico, y eso es realmente en psicología muy 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 antiguo, ¿no?
Pero a las conclusiones
la biopsicología.
¿Qué se llega? ¿Por estadística?
Exactamente. A partir de aquí se marcan, hay toda una historia que os invito a los oyentes que quieran puedan descubrir la historia de la psicomorfología o de la antigua morfopsicología, en la que se relacionan dos leyes biológicas de expansión y retracción con las corrientes psicológicas que marcan el principio, los principios del siglo XX, ¿no? A partir de aquí se marcan dos líneas de temperamento y un psiquiatra, Luis Corman, empieza a observar las dilataciones y las retracciones que se producen en nuestro rostro, es decir, las zonas y los elementos de nuestra cara que tienden a aumentar de tamaño y otros que tienden a reducir su tamaño, empieza a observar las relaciones de esas características físicas con determinados comportamientos o tendencias de las personas.
Doctora, es decir, las tendencias asesinas son perceptibles en el rostro.
Bueno, es que aquí hay un problema de la información que llega, ¿no? Nosotros, evidentemente, a través de una cara o de un análisis psicomorfológico, no vamos a decir que una persona es asesino, que una persona es un violador, que una persona es un delincuente, en absoluto, ¿no? Eso es quizá, a veces, un poco la parte más espectacular que se intenta ofrecer sobre nuestro trabajo. Lo que nosotros sí, en nuestro trabajo profesional de asesoramiento a personas, a empresas, a profesionales también de la investigación, lo que sí que hacemos, lo que sí que identificamos a través de un rostro es el componente instintivo de una persona, los problemas emocionales, frustraciones psicológicas que pueda tener y que le induzcan, podría ser una de las características que le llevasen a actuar de una determinada manera u otra. El componente de un temperamento instintivo violento que puede provocar, puede llegar a la situación, darse el caso de esa persona reaccionarse violentamente. Pero para nada nuestro trabajo consiste, si no sería, imagínese usted, sería muy fácil, ¿no?
Claro.
Calle iríamos diciendo, ¿no?
Esther, una pregunta. Sí. Una persona tiene un determinado carácter, pero a partir de su experiencia vital, ese carácter se va modificando, se va cargando de traumas, tal, a lo largo de los años. ¿El rostro también se modifica a raíz de esas vivencias? Naturalmente, no hablo del hecho biológico, en fin, que solo basta verme a mí en este momento para ver que hubo momentos más hermosos en mi vida. Pero ¿en el rostro hay una modificación también a raíz de esas vivencias?
Efectivamente. Es que a veces la gente dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo este carácter porque tengo esta cara? No, no es así, ¿eh? Sino que en nuestro rostro lo que hacemos es proyectar algunas de nuestras características de personalidad de fondo, y también nuestra cara va evolucionando en función de su interacción con el ambiente. Es decir, y ese es el resultado final de nuestra cara, pero es que ese también es el resultado final de nuestra personalidad. Cualquier definición psicológica dirá, pues, unas determinadas características innatas de nacimiento ligadas a un entorno social, familiar, produce, ¿no?, un determinado carácter.
Ya.
Por ejemplo, estos rasgos que observamos en un rostro, por ejemplo, de agresividad.
El de Edgain, por ejemplo, el de nuestro protagonista, ¿has tenido oportunidad de echar un vistazo a su rostro?
A ver, sí.
¿Y qué te dice el rostro de este, en fin, asesino confeso y demostrado que lo fue, sin duda, ¿no?
El rostro de este señor, por ejemplo, nos iría muy bien a colación de lo que le comentaba, ¿no? Este hombre, por ejemplo, tiene una estructura inferior, que es la parte de la mandíbula, muy ancha, una barbilla muy cuadrada en línea recta, que eso indica un componente instintivo muy elevado. Pero esta característica la tiene este señor, que es un asesino confeso, y la tiene, pues, algún director de empresa y la tiene algún líder político. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todas las personas funcionan igual? No. Este componente de agresividad, de instinto, de fuerza, en el caso del personaje que nos ocupa ahora, por otras características, pues de su estructura psicológica, por otras características de su entorno sociocultural o por algún trastorno que tuviera, le llevaron a actuar y cometer acciones de violencia y de sangre. En otras personas, este mismo componente de instinto y agresividad, como están en un entorno psicológico que es adaptativo, son unas personas que están bien estructuradas, ¿no?, psicológicamente, pues entonces aplican este instinto o esta agresividad pues en ser luchadores, combativos, etcétera. Explico, con lo cual el rostro nos marca unas tendencias. Y que es cierto, con el personaje que tenemos hay una serie de armonías, de asimetrías en su cara, diferencias de tamaño, entre, por ejemplo, pues los pómulos y su nariz, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, que todo esto sí que indica realmente una personalidad muy controvertida. Pero no por eso iba a ser un...
Correcto, entendido. Eso ha quedado claro, efectivamente.
Vale.
Bueno, en todo caso, psicomorfología, por si te apetece bucear un poquito más, seguro que metes en internet y vas a encontrar cosas muy curiosas y entretenidas. Ejercicio que yo pretendo hacer. Doctora Mellado, Esther Mellado, psicóloga, profesora y directora del Instituto Psicograf. Gracias por atenderme a estas horas. Un beso, gracias.
Gracias y buenas noches.
Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar en la noche de COPE a la prestigiosa psiquiatra forense norteamericana Helen Morrison. En un momento de la conversación, habló de Ed Gein. Helen dijo lo siguiente.
Ed was a patient on a forensic psychiatry unit at a state hospital where happened to be.
Ed era paciente en una unidad de psiquiatría forense en un hospital del estado donde había ocurrido todo. Lo vi por primera vez como una especie de demente que no sabe muy bien temas básicos, no sabe responder a preguntas de orientación. Él fue un asesino en serie en mis primeros años como investigadora. No teníamos todavía toda la información que tenemos ahora. Ed Gein mató a gente de su barrio, de su entorno, y fue también a algunas de las tumbas de la gente de su barrio. De nuevo estamos ante un individuo perturbado y que no siempre aprecia el miedo o el terror que la gente pasó cuando los asesinó. Los trató como si fueran un ciervo muerto, como si estuviera cazando, los pondría en el potro, los trocearía y los trataría como si fueran solo un ciervo. No había humanidad allí.
En el año 1974, Ed Gein, ya anciano, solicitó un nuevo estudio psiquiátrico para intentar demostrar que no era un tipo peligroso. Quería quedar en libertad y recorrer el mundo, pero los especialistas determinaron que era un riesgo que pisara la calle, por lo que la petición le fue denegada. El carnicero de Plainfield murió el 26 de julio de 1984 en un hospital geriátrico debido a una insuficiencia respiratoria. Sus restos mortales descansan desde entonces en el cementerio de aquella ciudad, junto a la tumba de Augusta, su madre. Dicen que su historia inspiró al autor Robert Bloch para escribir su libro Psicosis, que Hitchcock llevó al cine, y que también inspiró al escritor Thomas Harris para su novela, también convertida en película, El silencio de los corderos.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela.
José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Cuidado por la calle.
Sí.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vaya estás? Elemento el Endgame este.
Bueno, Dios mío, qué psicosis.
Qué psicosis, qué psicosis. Y qué silencio hacen los corderos.
Esto es... ¿Cómo balan los corderos?
Qué fuerte, qué buena película.
Hay gente que está muy malamente.
Sí, hay gente que está muy malamente.
Se le va mucho la pinza.
Pero es muy importante, yo creo, conocer estas historias de seres humanos, porque también la mayoría somos gente normal, sí. Y luego hay seres humanos maravillosos.
Sí,
entonces, ver un poco esas dos caras de la cosa, a mí me parece un ejercicio antropológico.
Nos puede ir la olla. Es más inquietante un ser humano que un vampiro, ¿eh? O sea, que quiero decir que a mí me inquieta más el ser humano que es capaz de hacer esas atrocidades que los vampiros, que yo todavía no he visto ninguno así. Bueno, algunos sí, pero en el sentido, digamos, metafórico del vampiro que te chupa la sangre. Pero esos son, aparte de los bancos, otra gente.
Otra gente. 10 películas, un reestreno y, naturalmente, la canción final. Es el menú que nos espera hasta el boletín. Empezamos por la primera película de la serie Divergente, Llega Leal.
La única forma de que nuestra sociedad pueda sobrevivir es si cada uno de vosotros ocupáis el lugar que os corresponde.
Eres una divergente.
Los divergentes son una amenaza para el sistema.
Quiere matarme.
No lo permitiré. Es hora de contraatacar.
La primera, por favor, contextualiza en primer lugar divergente y luego concretamente leal, si eres tan amable.
Sí, pues mira, ya esto los chavales jóvenes lo conocen muy bien porque es una serie de novelas juveniles distópicas. Ya sabes que las distopías es lo contrario de la utopía. Futuro chungo, vamos.
Eso es.
O sea, que posapocalíptico, lo que quieras. Esta serie es de Verónica Roth, una estadounidense que sigue muy de cerca. De hecho, es lo que más se le puede reprochar. Los pasos de los Juegos del Hambre y aquí también un poco de Matrix. O sea, ya nos han contado una sociedad dividida en castas, no tanto por el tema de ricos, sino que cada uno se dedica a una cosa. Unos piensan, otros gobiernan, otros son militares, otros son científicos, y hay unos sorprendentes que cuando les hacen la prueba son divergentes, ¿no? Son inquietantes para esa sociedad súper estratificada, ya han huido unos cuantos, han visto que hay una realidad alternativa, pero ya no saben muy bien en qué realidad están, porque ahora descubren otra nueva. O sea, que como si todo lo que han vivido hasta ahora fuese un experimento, de ahí las relaciones con Matrix y de ahí las relaciones con los Juegos del Hambre, que también estaban divididos un poco por sagas, ¿no? Bueno, la ha dirigido un alemán que ha dirigido las anteriores, Robert Schwenke. Está bien, es entretenida, es muy de efectos visuales digitales, videojuego, un poquito salto de pantalla de uno a otro. Está bien, pero es un poco más de lo mismo. A los chavales que hayan leído las novelas van a ir en masa a verla, porque además Shailene Woodley, que es la protagonista, pues una actriz joven muy de moda, tiene ahí a su alrededor alguna estrella como Naomi Watts, en esta Jeff Daniels también, y se deja ver, pero sin más. A mí ya me están cansando un poquito estas sagas distópicas, que en fin, hace un acierto, elogio del coraje, la lealtad, el sacrificio, el amor y tal, pero en fin, la autenticidad frente a la manipulación de los populismos. Sería quizá el, que esto es más actual en España, ¿no? Quizá sería la lectura más moderna de la película, pero vamos, no da para tanto, ¿eh? O sea, es puro entretenimiento y cine de palomitas.
121 minutos dura la peli. La siguiente, ahora que Turquía está tan de moda, Mustang, ¿esto de qué va?
Pues mira, esta película de Deniz Gamze Ereguven va de un grupo de chicas, en concreto son 5 hermanas huérfanas entre 12 y 16 años, que pasan un verano juntas en un pueblecito del norte de Turquía, cerca del Mar Negro, y en fin, pues se ponen a jugar en la playa con los amigos y tal, y entonces su tío y una abuela suya, que son muy rigoristas, se ponen muy tensos, ¿no? Porque están pensando en la virginidad de las niñas y tal, y entonces hay todo un duelo que acaba siendo incluso trágico. Tiene mucho que ver con Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola, tiene ese aire, y ha tenido un montón de premios, porque fue, de hecho fue la película del premio Goya, la mejor película europea, ha tenido 4 premios César, porque la producción es sobre todo francesa, y tiene cosas positivas. La ha dirigido una mujer, Deniz Gamze Ereguven, que es su primera película, si no me equivoco. Es bastante buena la puesta en escena, es muy fresca, las interpretaciones son muy frescas, las interpretaciones de todas las chicas, y está bien. O sea, tiene una película con ritmo, potencia visual. Problema, que no hay término medio. O sea, por esta línea de extremar el conflicto de las chicas, ¿no? Pues pasan, o todo es puritanismo religioso rigorista, en este caso, de ámbito musulmán, o promiscuidad sexual. Entre medias no hay nada. Con lo cual, todo un ámbito del del autocontrol y de, en fin, del dominio en sí, pues tampoco es elogiado, ¿no? Entonces, no saben muy bien si es una película más bien la crítica que hacen a este puritanismo islámico, digamos, está al servicio un poco de la ideología de género y un poco de la promiscuidad sexual. O sea, yo hubiese agradecido un poquito más de ponderación en el mensaje de la película, porque me cuesta elogiarla, vamos, siendo una película buena.
Te llevo a la superficie, se ven imágenes de Turquía bonitas.
Sí, eso sí. Lo que pasa es que como está muy pegado al drama de ellas, encerradas en la casa, ¿sabes? Pues tampoco puedes disfrutar. Al final, quizá un poquito Estambul, que es como el faro de libertad, frente a un ámbito, digamos, más rural y también más tradicionalista, ¿no? Pero en fin, o sea, me ha dejado un poquito irritado la peli, ¿no? O sea, me ha gustado del todo. Pero es buena, ¿eh?
97 minutos de película, ¿no? A ver, sí. Si tenemos pequeños en casa y una propuesta, a ver qué nos dice Jerónimo. Se trata de Kung Fu Panda 3.
¡Ay, ha regresado!
¿Quién?
El maestro del dolor, la bestia de la venganza.
¿El hacedor de viudas?
No caigo.
Vale, en su día trabajé con Oogway.
¡Ah, Oogway!
¡Silencio!
Kai ha atacado el valle y lo ha arrasado. Ahora viene a por los pandas. Debes enseñarles a luchar.
Estoy preparado.
¿Qué tal este oso panda?
Bueno, muy divertido. Sigue. Ya, es que está dentro de DreamWorks, toda la saga de Kung Fu Panda es bastante divertida. Sabes que es un ganso que acaba siendo un maestro Shaolin de estos, pues un panda que es más bien fondón y perezoso. Y aquí descubre a su padre y a sus raíces. O sea, aquí hay toda una inmersión en de dónde viene este personaje y toda una lucha con un malote que viene del más allá, como del más allá, y toda una trama así como New Age orientalista que tiene su punto de diversión. O sea, es muy DreamWorks en el mal sentido de que le gustan mucho la acumulación de gags sin una historia así muy hilvanada. Pero la verdad es que como los personajes son muy divertidos, funciona muy bien y la animación es bastante buena. También sobre todo en los pasajes estos oníricos es espectacular, muy brillante, y la banda sonora también, o sea, se deja ver muy bien, o sea, no propone ninguna sorpresa, pero es una buena propuesta para todas estas fechas, sobre todo para que llegue hasta Semana Santa y vaya a todos los chavales a verlo, vamos.
Muy bien, pues 95 minutos, atención a la siguiente, estamos hablando 132 minutos, una película cuyo guión y dirección es de Angelina Jolie, también interpreta el papel masculino Brad Pitt, aparentemente muy apetecible. El título de la película es Frente al Mar.
¿Vamos a hablarlo alguna vez? Vanessa.
¿Me oyes?
Ya sabes por qué.
¿Quieres hacerme daño?
No eres nada.
Hazme daño.
¡No!
¡Más!
¡No!
¡Basta!
132 minutos de una película que va de qué.
Pues mira, va de un matrimonio en torno al año 1970. Están en crisis, él es Brad Pitt, ella es Angelina Jolie. Ella está anoréxica, deprimida, él es un escritor en crisis creativa, se van a un pueblecito francés y aparte de pegarse, como has escuchado en ese resumencillo que hemos hecho, pues tienen como una oportunidad de rehacer sus vidas viendo lo que hace una pareja, un matrimonio recién casado en la habitación de al lado, a los cuales les espían por un agujero que hay en la pared. Ya ves que el planteamiento es bastante sórdido en general, es un intento de Angelina Jolie de imitar a grandes maestros del cine europeo, sobre todo Antonioni, de los años 60 y 70, con un tipo de película existencialista que hasta ahora ella no había hecho ese tipo de películas. Sabes que había hecho algunas películas bastante potentes, uno sobre la guerra en Kosovo y otro sobre la Segunda Guerra Mundial, una historia real ahí en el frente del Pacífico. Potencia visual tiene, y esta también lo tiene, pero se hace espesa, pesada, y luego bastante sórdida y morbosa en el tratamiento del sexo. Es interesante porque esto es una reflexión sobre las relaciones conyugales, con un puntito David Lynch y con un puntito también Kubrick, el Kubrick de Eyes Wide Shut. ¿Te acuerdas de esa película que hicieron
Tom Cruise?
Tom Cruise y su mujer, que no acabó muy bien cuando rompieron, ¿no?
Eso es.
Una película con alto contenido sexual como esta, aunque yo creo que esta tiene un enfoque, digamos, más nítido en cuanto a la moralidad de la relación de ellos, incluso al origen de la crisis, sobre todo de ella, ¿no? Es un personaje lánguido, tremendo, ha adelgazado muchísimo Angelina Jolie para hacerla. De hecho, la han estrenado un poco de tapadillo esta película, ¿no? Se hace larga, ¿eh? O sea, no es una película fácil, aunque es un intento de hacer cine más serio del que ha hecho hasta ahora, que tiene sus puntos de interés, ¿eh? Porque los referentes son interesantes. Ahora, no es para todos los públicos, desde luego, ni para todas las posibilidades, ¿eh? Porque es bastante agotadora y de estas que te deja baldado, ¿eh? Porque ella es muy depresivo todo, muy triste, muy lánguido. No te creas que es una propuesta así como para alegrarte el fin de semana, ¿no?
La siguiente película me parece que es italiana. El título, El nombre del bambino.
¿Habéis decidido ya cómo llamarlo?
Sí, Bernard.
No.
Es bonito, como Bertolucci.
Es el masculino de Bernarda.
Lucas, Mateo, Paolo,
no,
como tú.
No. Bruto, no. Apaga eso, anda, es uno más normal.
Murnich.
¿Qué dices? No lo sé, me rindo.
Dínoslo.
No está de broma.
No, claro que está de broma.
No, no lo estoy, nos gusta de verdad, es original y clásico.
Bueno, apellidos de actores que nos suenan mucho, Micaela Ramacciotti o sí. Alessandro Gassman.
Sí, que es hijo de Vittorio Gassman. Es lo mejor que tiene este elenco de actores puestos al servicio de una trama que realmente es una obra de teatro originariamente de dos franceses, Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patrie, que ya la llevaron al cine en el año 2012 en Francia con el título del nombre. Fue un exitazo en toda Europa, es muy buena esa versión cinematográfica del nombre, y aquí la han italianizado, es lo que ha hecho Francesca Archibugi, una directora que llevaba... que empezó muy bien con alguna película como Verso Sera en el año 90, pero luego ha caído en lo convencional. Y aquí levanta un poquito el nivel, pero no del todo, porque la italianiza para bien y para mal. O sea, es, digamos, más cercana al gran público esta película que la francesa, que era más intelectual, era toda una crítica a la sociedad actual, a través de dos matrimonios que se reúnen, una de las mujeres está esperando un chaval, y entonces el marido hace una broma sobre el nombre que le van a poner, y a partir de ahí se desatan las iras mutuas, salen todas las heridas que están entre ellos. Hay un amigo de los dos matrimonios que está también ahí, que luego acaba teniendo relevancia en la película, y es la típica película muy teatral, porque casi no salen de una habitación, interesante, chispeante, mejor la francesa que esta italiana, pero esta no está mal del todo, o sea, tiene un buen reparto, se deja ver, es más zafieta, más tosca que la francesa, pero no es una mala comedia, está bastante bien y permite ciertas críticas lúcidas, ¿no?, a algunas cosas políticamente correctas, que en fin son criticables.
Vamos con otra peli, Carl Russell, ¿cómo se llama esta película? Yo no sabría cómo...
Bone Tomahawk. Tú imagínate...
Bone Tomahawk.
Piensa en unos indios que se llamen trogloditas y tienes por qué se llama Bone Tomahawk.
Madre mía.
Hay un problema grave. Su mujer ha sido secuestrada. ¿Sabe quién ha sido?
No tiene nombre.
¿Cuántos cree usted que hay?
Da igual, no tiene ninguna posibilidad, sean cuantos sean.
Vamos a hacer un viaje de 5 días en 3. Montaremos mucho y dormiremos poco. Si nuestros caballos mueren antes de llegar o entramos en territorio hostil, débiles y agotados, no rescataremos a nadie.
¿De qué va esta peli?
Pues mira, es un western de estos crepuscular al estilo Sam Peckinpah, más bestia que Tarantino a ratos, y es año 1850, una localidad perdida, y por una cosa que se cuenta en el prólogo, unos indios absolutamente brutales que se llaman trogloditas y viven en cuevas, secuestran a una mujer. Y entonces su marido, el sheriff, el ayudante y un anciano, que es magistral la interpretación de Richard Jenkins, el sheriff es Carl Russell, pues van en su búsqueda a una zona perdida en mitad de Estados Unidos, he dicho que es año 1850, o sea que... Y el enfrentamiento es la pera, vamos, o sea, no es tampoco para todos los estómagos, es brutal, o sea, tiene alguna violencia que es, dice, bueno, tío, te has pasado ya 4 pueblos, pero es una buena película, debuta con ella un desconocido, un tal S. Craig Thaler, también como guionista, y recuerda un poco a esas referentes que tiene, las interpretaciones son buenas, la filmación, aquí sí, los paisajes, los traveling, la cámara baja, los dramas de los personajes están bien llevados, lo único es que, es tan brutal todo el encuentro con los indios que es un poco, dice, bueno, no sé muy bien esto a quién aconsejárselo, ¿no? Porque, hombre, los que les guste el género y tengan estómago para soportar las brutalidades de los indios, pues bueno, pues está bien. Es una curiosidad, ¿eh? No creo que tenga una distribución masiva y yo creo que al gran público le va a horrorizar un poco la película.
133 minutos dura. Sí. Bueno, vamos con la siguiente. Esta de Tribunal Court, supongo que va de abogados o de tribunales, ¿no?
Sí, en la India. Por eso ya lo oyes, ¿no? Cómo suena, ¿no?
Ahí, claro.
Nos ponemos a bailar aquí con esta película escrita y dirigida por una india, Chaitanya Tamaje se llama, y es una crítica a los procesos judiciales en la India a partir de la historia de un profesor y cantautor, activista contra el sistema, pues que le van acosando los, en concreto le acusan del suicidio de un trabajador del gobierno, vamos, una alcantarilla que es demencial, ¿no? Entonces son diversos personajes, una película que tuvo premios en Venecia y en otros sitios, larga, se hace un poquito agotadora, tiene ese hiperrealismo del cine iraní, con lo cual ya ves que no te voy a mover mucho al entusiasmo, ¿no?
Ya.
O sea, ves, es probablemente la mejor película que se estrena esta semana. Lo que pasa es que, claro, a que le interese la realidad de la India, que es más compleja y más interesante de lo que la mayoría de la gente cree, y luego también la corrupción, que en todos los países pues hace estragos también ahí en la India, ¿no?
Uh-huh. Vamos con la película de terror de la semana,
sí,
¿no? Crezcas o morirás.
Son todos malos.
¿Quiénes?
Los mayores.
¿Qué ha pasado?
Mi padre ha matado a mi hermana. Así.
Todos vamos a morir. ¿Y si estamos infectados y no lo sabemos?
Eso no depende de la edad, sino de las experiencias que has vivido.
¿Qué tal? ¿Cómo está esta película?
Pues la verdad es que es flojita. Es coproducción española. Lo único es que son niños y tal, y es un poco inquietante todo lo que cuentan, pero va desinflándose. El planteamiento inicial, pues están en una isla perdida en el Atlántico, es un grupo de adolescentes en un orfanato, y de pronto desaparecen los adultos hasta que aparecen de un modo muy dramático. Poca cosa, es muy tópica, solo para incondicionales del género, y es muchísimo mejor, sobre todo por la música, la selección musical de testimonios, el documental de esta semana, que se titula 13 punto Miguel Poveda. Lo del 13 es porque él nació un 13, un martes 13, además, a las 13 de la tarde, y está muy bien.
Que no pase como le pasó a Carlos Herrera, que confundió a Miguel Poveda con Pedro Poveda, ¿no?
Con el padre Poveda, si es que han habido seguidas. No sé si nos da para poner la música, muy buena, el alfarero, que son unas bulerías que son muy difíciles de cantar, sobre todo para alguien que no es andaluz, y que es payo, además, porque él es catalán, ¿no? Y tiene una fuerza enorme. Es discutido por los puristas, pero a mí este documental me parece muy valioso. Como es también muy valioso una película que solo se va a estrenar en Barcelona, El gran viaje de Sasha al Polo Norte, que es una película de dibujos animados preciosa, que solo se va a estrenar en catalán, y que es una pena, ya desde aquí denuncio que, en fin, deberían traerla también en castellano, porque es una preciosidad, una nieta en la Rusia de mediados del siglo XIX, buscando a su abuelo que ha ido al Polo Norte, uno de los pioneros. Uh-huh. Esa película.
¿Esta de tres colores, de qué va?
Pues mira, esta es una reposición de unas obras maestras, vamos, la música que os he puesto de Cibis Preisner, es el himno Europa, es una preciosidad con la letra de los corintios de la caridad, y la reponen por un centenario Wanda, y esto les honra poder ver una generación en pantalla grande, azul, blanco y rojo, que tienen que ver con la libertad, la igualdad y la fraternidad de la bandera, de la bandera de Francia. Son magistrales, sobre todo azul y rojo. Blanco a mí me gusta menos, pero azul y rojo son unas, unas indagaciones sobre la libertad verdadera y sobre la caridad. Es una preciosidad de película. Vamos,
oye,
esto está muy bien que se reponga.
¿Qué canción final me traes?
Pues mira, te he traído a Sheila, que está es de nuestra época, tú ves Le Soleil, es súper nostálgica porque es una balada francesa que han metido en la banda sonora de Frente al Mar, y tuvo un éxito enorme en los años 60 y 70, y luego ya también la tuvo como música disco, pero esto es la típica balada francesa espléndida. Luego fue muy popular ella y sigue activa ella, pero ya verás cómo te suena a hace muchos años.
Jerónimo, un abrazo fuerte y hasta la semana
igualmente,
que viene.
Adiós.